La segunda mañana de En Perspectiva.
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibáñez presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag. Wait!
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
Minutos serán las 12. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Hoy hablemos de Sandman.
Sí, una...
Qué buen personaje.
Sí, un algo sobre lo cual quería hablar desde, yo creo que empezamos a pensar en esta columna, y que francamente, como es una de esas cosas que me gusta mucho, me cuesta mucho hablar de ella. No sé muy bien cómo encararla. Es cuando Bono, el vocalista de U2, hizo por los años 80 ahí el álbum de Joshua Tree. Joshua Tree es un árbol que crece en el medio del desierto. Él decía, el símbolo del árbol es tan fuerte que no sé cómo explicarlo. Un árbol que crezca ahí en el medio de la nada. Y un poco me pasa lo mismo con Sandman. No sé muy bien cómo explicarlo. Lo que voy a hacer es como tratar de malamente acercarme a esta gigantesca obra de este señor que se llama Neil Gaiman. Neil Gaiman, pronunciado como siempre digo. Primero que nada, Neil... Sandman es un cómic, vamos a empezar por el principio, que arrancó sobre mediados de los 70 y que sobre mediados de los 90 lo estaba como perdido, no era un cómic que vendiera mucho, y lo agarró ofrecido por una editora muy buena que se llama Karen Berger, que trabajó con Alan Moore en su momento haciendo La Cosa del Pantano, otro cómic que revolucionó en su momento. Decidió darle el personaje de Sandman para hace una saga que terminó durando unos 10 años, casi que con un episodio que se publicaba casi que mensualmente. O sea, que estamos hablando de 75 revistas que sacó. Este señor, yo quiero antes de un poco meterme en el mundo de Sandman, que lo voy a describir muy brevemente, escribir para cómics es un arte bastante particular. Porque requiere como muchas habilidades al mismo tiempo. Requiere, obviamente, habilidades de guionista en cuanto a cómo se estructura una historia. Requiere, está como a medio camino entre el cine y la literatura, porque el tipo que escribe para cómics no solamente puede narrar digamos los diálogos y lo que pasa, sino que aparte también tiene prosa escrita dentro de eso, entonces también tiene como contactos y costados con la literatura, y además de un oído muy fino para el diálogo, un oído muy fino hasta para la poesía, para cómo suena musicalmente el texto, porque justamente aparece poco texto escrito, entonces tiene que estar como muy bien. Y al mismo tiempo también es un tipo con una gran capacidad de contar en imágenes, pero a su vez de también dirigir esas imágenes, porque qué se va a dibujar, cómo se va a dibujar y cómo se va a distribuir eso en una página también es parte de la tarea de este tipo que escribe para cómics. Entonces este tipo también es un director de cine, en claro, cierto sentido, digamos. Entonces cuando hablamos de que alguien escribe para cómics, yo creo que, digamos, realiza quizás la tarea más compleja y más completa de todas las que se puede hacer en torno a lo que tiene que ver con la escritura creativa, que este señor Neil Gaiman hizo por 10 años, haciendo quizás el mejor cómic de la historia. Un cómic que cuenta... la historia, muy a grosso modo, de unos personajes que se llaman los Eternos. Estos personajes llamados los Eternos son como personificaciones antropomórficas, o sea, humanas, de determinadas, pulsiones o emociones o cuestiones humanas, ¿no? Entre ellos hay 7 hermanos que conforman esta familia de los Eternos, entre ellos es cual está Sueño. En realidad en inglés todos empiezan en D, ¿no? En inglés es Dream, que es en realidad Sandman, que es el que da forma y el que maneja todo el mundo de los sueños y todo el mundo onírico. Deseo, que es una hermana de él, que es este, bueno, que corporiza justamente el deseo, que es un personaje bastante particular. Ahora voy a hablar un poquito más de los personajes, ahora nada más que mencionarlos. Otra que se llama Desespero, a mí me gusta traducirlo más como Desesperación. Otra que se llama Destino, otro que se llama Delirio, otro que se llama Muerte, Death, con la D también, y otro más que se llama Destrucción. Con estos personajes, con estas corporizaciones humanas de estas, como pulsiones humanas, Neil Gaiman construye un tapiz que yo creo cuenta toda, casi que toda la historia humana, o se puede meter en casi que todos los costados de explicar un poco quiénes somos nosotros, ¿no? Quiénes somos nosotros en cuanto raza humana, ¿no? Porque se mete desde un lugar obviamente de fantasía y muy onírico en la realidad nuestra cotidiana, desde lugares muy originales y desde lugares como de la cultura popular. Es un hombre aparte de que ha hecho evidentemente mucha investigación y sabe mucho de cultura popular, de mitología, en fin, y mete muchas cosas ahí que en el fondo a veces vos no sabes muy bien qué son y tenés que un poco averiguar para... No te quita disfrute eso, pero sí te impide disfrutarlo más. Un tapiz que igual le permite haber recontado cuentos de Shakespeare. De hecho, dicen que Neil Gaiman es el Shakespeare de los cómics. Le ha permitido recontar historias de Shakespeare, le ha permitido meterse en contar historias de emperadores romanos, se ha metido en algún cuento incluso con Marco Polo, porque ha tenido episodios que aparecen todos juntos como por año, ¿no? En revistas. Algunos incluyen toda una saga que lleva esos 10 años y otros incluyen como cuentos separados. Los cuentos separados son geniales porque tienen todos estos detallitos que te cuento, que le cuento a la audiencia. Y también en otros muchos tiene como, digamos, hay como siempre una especie como de, a ver, como de esta palabra en inglés que a mí me cuesta mucho traducir, que es quest. Esto como una especie como así como misión tenía Frodo de destruir el anillo en El Señor de los Anillos. Bueno, algo así le pasa a este personaje también. En un momento sale a tiene que ir a bajar al infierno a buscar una vieja amada para pedirle perdón y para recuperar una cierta cosa. Hay toda una matriz muy muy religiosa en todos los cuentos, en todas las historias que aparecen en Sandman, pero que yo creo que no va desde un lugar de pararse en la religión, sino más bien simbólico, digamos, hablar del infierno como algo más simbólico que como el propio infierno puramente de la religión. Y tiene estas especies como de misiones que son en realidad misiones simbólicas y que son en mucho sentido viajes internos, que a veces son del propio Sandman y que a veces son de otros personajes, que se enfrentan como a través de sus sueños, a través de un montón de diferentes personajes, a cuestiones metafóricas que, bueno, que evidentemente se vinculan, al menos para mi gusto, se vinculan todo el tiempo con la vida propia de cada uno, ¿no? Voy a tirar nada más que, no sé cómo estamos de hora, estamos ya sobre la hora.
Tenés
dos minutos. Entonces, en estos dos minutos les voy a tirar algún pique de qué se ha dicho de Sandman, y les voy a leer un poquitito de algún personaje para que vean, tengan un poquito de sabor de cómo es esta cuestión. Primero que nada, se ha dicho que es de cómic para intelectuales, eso lo ha dicho el señor Norman Mailer. La Entertainment Weekly eligió 5 cómics de 1983 a 2008 como para incluir dentro de las 100 mejores lecturas de ese periodo de 15 años. Entre ellos, por supuesto, estuvo Sandman. Fue de los pocos cómics que integró la lista de mejores vendidos del New York Times. Fue el único cómic en ganar el World Fantasy Award, este premio mundial de fantasía, que es un premio bastante prestigioso. Entonces es un cómic bastante particular. Yo me traje lo que él escribió en el año 4, porque en el año 4 él habla un poquito de los personajes. Y entonces... justo esta parte lo tengo en español, los otros los he leído en inglés. Decidí leerles un poquito de esto para que tengan un poquitito de sabor de cómo es. Él en un momento describe a los personajes en pura prosa y, bueno, capaz que vale la pena. Voy a leerles una parte que habla de Deseo, que a mí me gusta mucho. Dice: Deseo huele casi subliminalmente a melocotones de verano y proyecta dos sombras, una negra y bien perfilada, la otra translúcida y siempre vacilante, como el reflejo del calor. Deseo sonríe en breves destellos, como la luz del sol que brilla sobre el filo de un cuchillo. Y hay muchas más cosas en Deseo que pueden compararse a un cuchillo. Nunca una posesión, siempre la poseedora, de piel tan pálida como el humo y ojos leonados y afilados como vino amarillo. Deseo has querido siempre, seas quien seas, seas lo que seas. Les tiro un par de piques sobre cómo conseguir esta magnífica obra de la literatura universal. Los señores que la venden acá lamentablemente no entendieron que no se puede vender a 1.200 pesos una revista de 200 páginas, por más sí, que sea...
Es un comic book
que es de páginas satinadas y que es hermoso y con un gran arte, pero que no se puede vender a 1.200 pesos. En Argentina lo consiguen a la mitad, lo consiguen fácilmente a 600 pesos nuevo y en el cuento usado. Y si lo quieren comprar por Amazon, para eso van a tener que leer en inglés, lo pueden conseguir a $13 más 5 de envío. Así que hagan las cuentas. Y bueno, les deseo que se acerquen a esto y nos cuenten a ver qué les parece.
Bueno, Mercado Libre siempre es una buena opción.
Es verdad.
Por ejemplo.
También es otro.
Nos vemos la semana que viene.
Abrazo grande a todos.